Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Nada más por convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Aquí iniciamos.
¿Qué pasó, sobrinas, sobrinos? ¿Cómo están? Bendiciones. Esto es Nada más por convivir en su edición dominical. Ya desayunaron como manda el presidente de la República, frijolitos, tortilla de maíz, ya saben, ya están preparándose para, o se van a echar una barbacha como está mandado los domingos, ya abrieron el caguamón. Bueno, aquí, fíjense que la risa que están escuchando, seguramente ya la han escuchado muchas veces. Me da de veras mucho gusto platicar hoy con un querido amigo, que además ha sido mi editor, que además es mi colega, que a ustedes lo conocerán probablemente como el reportero con literalmente con más horas de vuelo, sobre todo de vuelo en helicóptero, en el planeta Tierra. Bueno, pues un rostro muy conocido de la televisión mexicana, de Televisa particularmente. Y recientemente se estuvo echando un maratón, pero maratón de verdad, en Ucrania. Porque es que además, mi querido amigo Lalo Salazar ha sido corresponsal varias veces. Señor Salazar, ¿cómo está usted?
Mi querido Julio, qué gusto saludarte. La verdad, este domingo, como dices tú, listos para la barbacha y para los tamales de chilpitín, porque eso, vaya que se me antojaron.
¿Ves?
Durante
sí,
mucho tiempo.
Fíjate, fíjate, Lalo, que se puede criticar al presidente por muchas cosas, pero de que promueve la gastronomía mexicana, no hay duda, ¿no?
Ayuda, aunque no mucho para el tema de salud, ¿verdad? Pero ayuda.
Sí, no, claro, ni para el COVID, por aquello del cubrebocas, ni para la salud cardiovascular, ¿no? La salud cardíaca. Pero bueno, dejemos al presidente, que seguramente ahorita nos está oyendo y echándose.
Saludos, señor presidente.
Eso, un abrazo al señor presidente de la República. Seguramente se está echando el tercero de barbacoa, como la gente que nos escucha. Oye, mi querido Lalo,
¿con quién estará desayunando, eh?
Ah, pues con su señora esposa, como un buen cristiano, ¿no? Que es un hombre de fe. Acuérdate que ha condenado el divorcio y todas esas cosas. Mientras no lo...
De vanguardia. No, ¿verdad?
Mientras no lo prohíba, ¿verdad? Oye, Lalo, si quieres empecemos, luego hablaremos de tu pues variada y emocionante vida, ¿no? Porque lo ha sido tu vida profesional, no sé si la personal también, pero pues empecemos, mi querido amigo, por Ucrania. 6 semanas, claro, en Ucrania, caray.
6 semanas estuve en Ucrania, en Rumania y en Ucrania, primero en Rumania. Y luego entré a Ucrania y la verdad, Julio, fue una experiencia profesionalmente hablando, pues fantástica, pero durísima, sobre todo por lo que ves, lo que respiras, lo que hueles y lo que sientes estando en un país que ha sido tremendamente devastado por esta invasión rusa que no muchos comprenden, pero bueno. Ahí estuvimos y el propósito es contar esas historias para, pues de alguna manera, tratar de, pues de decirle a la gente que esto no es bueno.
Sí.
No es bueno y que no lleva a nada bien.
Te lo pregunto así a bote pronto y de entrada. Bueno, lo que iba a ser una invasión relámpago, una blitzkrieg, dirían los nazis, ¿no? De 2 días... Pues lleva 2 meses, ¿no?
Lleva 2 meses, sí, exactamente.
Se ha hablado mucho del heroísmo del pueblo ucraniano en la resistencia. ¿Así lo viste tú?
Fíjate que sí lo vi así. Sí, los ucranianos han sufrido muchísimo, Julio. Es un pueblo que en más de 50 días les ha cambiado la vida radicalmente. Y además, nadie lo esperaba, porque sí se hablaba de que antes de que empezara la invasión, de que pues nada más iba a ser una operación ahí para poner orden en el Donbass, en el este de Ucrania, y al final pues resultó pues mucho más, ¿no? Y de pronto pues la vida de miles y miles y miles de personas cambió radicalmente ya. Su proyecto de vida, los planes que tenían para el día siguiente, pues simplemente se desvanecieron con una bola de incertidumbre, con una incertidumbre total de qué es lo que va a ocurrir con ellos, con sus hijos, con su proyecto de vida, con su trabajo, con su escuela. Hacer planes, pues se truncó de un día para otro, y de pronto, pues el plan que había que organizar era, pues, ¿qué me llevo en la maleta y hacia dónde voy? Y eso, Julio, pues es dificilísimo para las personas salir adelante. Pero ahí van, y sí, efectivamente, todo mundo se ha sorprendido de que el poderosísimo ejército ruso pues no pudo, como el señor Vladimir Putin quería en un principio. Y como dices tú, se pensaba que iba a ser una operación relámpago, y la resistencia de Ucrania pues ha logrado frenar eso y ha obligado al ejército ruso pues a cambiar de planes, ¿no? Y a replegarse.
Claro, en caso de que tuvieran planes, porque una de las cosas, a ver si estás de acuerdo tú ahí a pie de terreno, una de las cosas que hemos visto es pues que sí es un ejército poderoso, también es un ejército bastante, pues lo voy a decir así, bastante incompetente en términos de una invasión, bastante desorganizado, ¿no?
Pues sí, y además en varios sentidos, incluso te voy a decir, a mí me tocó estar y ver y testificar cómo los soldados rusos pues les daban de comer alimentos caducados.
¿Ah?
¿No? Caducados. Ya ves que los ejércitos cuando están en operación pues les dan comida en sobrecitos y alimentos pues que no son propiamente una torta, un sándwich, sino son más bien sobrecitos pues para salir adelante y poder resistir durante el tiempo que están en el frente. Pues aquí esos alimentos estaban caducados, eran del 2020, 2021. Así estaban alimentando a los soldados que estuvieron asediando la capital de Kiev durante 4 semanas y media, 5 semanas. Entonces eso habla también un poco de la moral que tienen los soldados, ¿no? Los soldados en este frente.
Claro, es que además, pues los soldados nunca son los beneficiarios de las guerras, ¿no? En caso de que haya alguno. Oye, y bueno, estuviste en Rumania. En Rumania, como sabrán ustedes, pues se recibió una muy importante cantidad de exiliados, hay que decirlo, de refugiados ucranianos. ¿Lograste hablar con personas
sí,
de Ucrania?
Con miles. Sí, 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 con miles. Mira, te voy a platicar. Nosotros llegamos a Bucarest y de ahí nos fuimos a la frontera, a Siret, a la frontera con Ucrania. Esto está pues a unas 5 horas por tierra de Bucarest, la capital. Y lo que nos tocó ver ahí en Siret fue dramático, porque fue justamente cuando estaba el mayor éxodo de personas tratando de huir de la guerra. Y las imágenes y los testimonios que vimos ahí de la gente pues saliendo del país fueron dramáticos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, si no es que todos, eran mujeres, niños, ancianos, y los hombres se quedaban en Ucrania, se quedaban en la frontera. Ellos avanzaban hasta la frontera y ahí se tenían que despedir de su esposa, de sus hijos, de sus hermanos, y pues ahí caminando hasta Rumania, con un frío horrible,
híjole,
unas nevadas tremendas, las mujeres cargando a los niños en brazos o empujando la carriola, los adultos mayores pues con una bolsa de plástico, con sus pocas pertenencias, con documentos nada más, y con la mirada perdida, ¿no? Atravesando esa frontera, y pues ahí los recibían los rumanos y varias organizaciones de varias partes del mundo para darles lo que necesitaron, la primera atención, es decir, les daban cobijas, alimentos calientes, porque estas personas venían huyendo de la guerra, y el último tramo para llegar a la frontera, pues prácticamente se lo aventaban caminando, porque las carreteras estaban pues atoradas por la gran cantidad de vehículos, pero muchos vehículos que se quedaban sin gasolina, porque en Ucrania nada más daban 20 litros de gasolina, y entonces los coches iban quedando. Entonces el siguiente tramo pues era caminar y caminar y caminar, y luego llegar a la frontera y se quedaban horas, 9, 10 horas, ahí justo en la línea fronteriza, del lado de Ucrania, para que les sellaran los pasaportes, para que les recogieran todos los datos de las personas que están abandonando el país, y luego la despedida, esa despedida. Híjole. nunca voy a olvidar esas imágenes de cómo la mujer se va alejando con sus hijos, empujando la carriola, y el hombre detrás de la reja, pues simplemente diciendo adiós, y la mujer, no, fueron escenas tremendas, ¿no? Y pues sí, las mujeres hablaban y hablaban pues de que había que salir del país, que tenían mucho miedo, que tenían muchas intenciones de regresar, pero no sabían cuándo. Y pues es muy difícil poder procesar toda esa información que te está llegando en ese momento y tratar de salir adelante, me refiero a ellos, ¿no? Entonces sí fue algo dramático. Yo creo que esta cobertura pues empezó bien porque me tocó ver primero el éxodo, ¿no?
Sí.
No fue fácil entrar a Ucrania, no fue fácil. De hecho, lo intenté 3 veces.
¿Cómo le hiciste, A ver, cuéntanos.
Pues mira, la primera vez que lo intenté, simplemente llegué hasta la frontera, a la mera frontera, sellaron mi pasaporte de salida en Rumania, caminé hacia la frontera, hacia allá donde están las oficinas de Ucrania, pero como yo no tenía la visa, pues no me dejaron entrar. Y era obvio, ¿no? Si no tienes la visa, no puedes pasar. Entonces, la segunda vez, lo intenté con una ONG de Rumania, para que llevaba ayuda humanitaria hacia Ucrania, hacia una ciudad que se llama Chervinitz. Iba a entrar con ellos como ayuda humanitaria, pero también nos retacharon. Y fue algo frustrante. Y la tercera ocasión ya lo logré también a través de una organización humanitaria que se llama Remar, que es una organización que tiene presencia en varios países y que se dedica a ayudar a muchísimas personas que están en desgracia. Y pues ellos me dijeron, ¿quieres pasar? Le digo, claro que sí, quiero pasar. Y fue gracias a ellos que logré entrar a Ucrania en la tercera ocasión. Y cuando entramos a Ucrania, pues yo lo veía como un logro, pero al mismo tiempo yo pensaba, caray, estoy caminando en contra de cómo viene toda la gente, ¿no? Y bueno, pues esa es la vida del reportero, ¿no? Los reporteros siempre vamos caminando en contra de la gente que viene huyendo de algún tipo de desgracia, en este caso la guerra.
Tú vas hacia la desgracia, ¿no? Como reportero. Oye, y luego te hiciste, bueno, ya te estábamos todos viendo y escuchando, pero luego te hiciste todavía más conocido porque estabas platicando con el burro Barranquín y que te detienen. ¿Qué pasó,
Eso fue justo cuando llegué a Kiev. Pues yo me salí a grabar pues lo que había en Kiev, ¿no? Y no tenía la acreditación que daba el Ministerio de Defensa. Yo ya la había tramitado desde Chervinitz, o sea, desde una semana antes. Ya la había tramitado y estaba en espera de que me llegara. Pero cuando llegamos a Kiev, pues obviamente empezamos a recorrer las calles. Por cierto, Kiev es una ciudad maravillosa, es un pueblo, Ucrania es un país maravilloso.
Sí,
no,
¿verdad?
No sé si
sí.
Tengo la oportunidad de conocerlo, pero es un gran, gran país lleno de cultura, unas ciudades hermosísimas. Y llegamos y estábamos grabando ahí unas instalaciones de un canal de televisión en el que había sido bombardeado días antes y pues que había muchos destrozos y efectivamente estaba yo hablando con el burro en un streaming y Constantino Arismendi y Gabriel Tinoco pues estaban ahí grabando también y en eso llegaron varios militares, pero varios, y apuntándonos con sus Kalashnikovs, ya sabes.
Sí, híjole.
Y nosotros, pues, ¿qué pasó? Y nos dijeron que no podíamos grabar, y nos detienen, y nos meten a una patrulla, y de ahí nos llevan a una comandancia. Y Alexander, que es la persona que nos ayudó ahí en Ucrania a movernos, el fixer que le llaman, pues nada más nos decía, problem. Nos meten a esa comandancia, a un cuarto, y ahí nos tuvieron como 2 horas. Ya nos habían quitado los teléfonos celulares, ya nos habían quitado las cámaras, y estábamos en espera de que llegara el alto mando, ¿no? Porque, insisto, no teníamos la acreditación esa famosa que nos daba el Ministerio de Defensa, y si no traes eso, pues imposible.
Claro.
Imposible trabajar, imposible estar en Ucrania como reportero. Entonces estábamos muy nerviosos. Finalmente llegó este militar de alto rango, vaya, el jefe, el comandante de la zona, y nos empezó a interrogar qué es lo que estábamos haciendo, que por qué mexicanos estábamos ahí. Porque en Ucrania todo el mundo desconfía de todos, ¿eh? Todos piensan que todo el mundo se espía, ¿no? Entonces sí. Hay una desconfianza brutal. Cuando nos recogen los celulares y nos piden que les enseñáramos las imágenes que había grabado Constantino y Gabriel en las cámaras para ver qué es lo que habíamos grabado, y cuando ven pues que había algunas escenas ahí de la antena de televisión y todo eso, lo borraron, ¿no? Ya sabes, el
¡híjole!
Delete, ¿no? Tas. Y luego nos piden los teléfonos celulares y querían ver las conversaciones de WhatsApp, ¿no? Por supuesto. Y cuando toman mi celular, pues querían ver mis conversaciones, porque, insisto, yo estaba hablando con el burro haciendo un streaming, y ven en el WhatsApp, burro, ¿no? Y entonces el comandante empieza a decir, ¡Bugo! ¿Qué es Bugo? ¿What's Bugo? Y le digo, donkey, my friend donkey. Y luego, en ese momento, Julio, yo no sé si a ti te ha pasado, pero pues tienes varios amigos y varios grupos en donde pues son de puros hombres ahí que te dicen que tengas un lindo domingo, ¿no?
Sí,
y luego te ponen una serie de imágenes ahí. Y de repente el comandante tenía mi teléfono en la mano y entró un mensaje de ese grupo y le da clic y empieza, hermoso cariño. Hermoso.
No puede ser.
Y empiezan a salir unas imágenes acá, pues ya sabes, de unas muchachas muy guapas, pero. Y la cara del comandante cuando vio esto dijo: no, así se sorprendió todo. Y empezó: ¡Wow!
Sí, pues además en el frente, ¿verdad?
No. En el frente. Oye, no, pero inmediatamente, y gracias a Dios, en ese momento entró la acreditación también a mi WhatsApp. Entonces ya cuando vio mi acreditación, ya se distensó la cosa y ya nos dejaron libre. Pero sí fue una anécdota esa que nunca voy a olvidar.
Híjole, no, verdad. Bueno. Oye, y en un registro pues muchísimo menos divertido, ¿verdad? Ajá. Bueno, pues hay cada vez, mi querido Lalo, más evidencias de que el ejército ruso ha perpetrado masacres entre la población civil.
Sí,
Contaste, fue terrible, ¿no?
Mira, la verdad es que yo debo de agradecer muchísimo el hecho de que yo haya estado en Ucrania. Fue una oportunidad que me dio Daniel Badía y N+. Fue la primera gran cobertura de N+ en un conflicto bélico. Y en ese sentido yo estoy bien agradecido. Y ellos siempre, Daniel siempre, pues tuvo la confianza de que yo iba a entrar a Ucrania. Porque cuando me retacharon las 2 primeras veces, pues todos pensaban, incluso yo en algún momento pensé que ya iba a ser imposible. Incluso en reportes con Raimundo me decía, Raimundo Riva Palacio me decía, no, es que esa frontera está cerrada, ¿no? Es muy difícil poder entrar, está militarizada. Y aquí Daniel me dio la confianza, me dijo, no, si vas para adelante, vas para adelante. Y lo logramos. Y ya cuando llegamos a Kiev, pues en Kiev la situación estaba bien complicada. Estaba bien complicada porque los rusos habían mantenido esta ocupación en el norte de Kiev durante 5 semanas y media.
Claro.
De pronto, 4 semanas y media, perdón. Y de pronto, pues hubo este repliegue, ¿no? De las tropas rusas. ¿Por qué? Porque la resistencia ucraniana logró echarlos para atrás. Y es que, pues sí lograron evitar que Vladimir Putin tomara Kiev, que era su primer objetivo.
Sí, sí, sí.
Pero cuando ocurrió este repliegue, yo estaba en Kiev y yo quería ir justamente a donde habían estado los rusos, que habían abandonado esa parte de Kiev horas antes. Yo quería estar ahí, pero estaba bien complicado porque no era fácil moverse. Todo comenzó porque un buen día estaba yo recorriendo las calles de Kiev y de repente veo un restaurante argentino en las calles de Kiev. Todos los restaurantes, todos los comercios estaban cerrados, ¿no? pero este restaurante estaba abierto. Entonces le digo a Alexander y a Constantino y a Gabriel, a ver, párate. Nos bajamos y pues resulta que lo atendió un argentino que se llamaba Don Antonio. Entonces entramos al restaurante y pues empiezo a platicar con él, incluso nos hizo de comer y todo esto, y lo entrevisto mientras nos estaba haciendo unas carnes. Y le pregunto a Don Antonio, ¿y usted por qué? ¿Por qué no ha salido de Kiev? ¿Por qué no se ha ido? Y Antonio empezó a responder y de pronto comienza a llorar.
Híjole.
Y empieza a llorar porque al mismo tiempo decía, es que yo no puedo dejar este país porque este es mi país. Y mi hijo y mi yerno están en el frente.
Uy.
Ahí todavía los rusos estaban en el asedio a la capital. Entonces, y la entrevista fue muy dramática porque sus lágrimas fueron y su llanto fue muy conmovedor y además, pues, con mucha verdad, ¿no? Y además luego decía que él tenía que darle de comer a las tropas y cosas de estas. Pasó una semana y un buen día le digo a Tino, pues vamos a tomarnos un café ahí con Don Antonio, ¿no? Y cuando llegamos con Don Antonio, pues resulta que su hijo y su yerno ya habían regresado del frente porque ya se habían replegado los rusos.
Ajá.
Y estaban ahí en el restaurante. Y yo les dije que yo quería ir a donde estaban pues los tanques y donde había ocurrido pues todo este enfrentamiento. Y me dijo el yerno, ¿quieres ir? Eso fue un viernes. ¿Quieres ir? Le digo, claro, pues yo te llevo. Se sube el coche con nosotros y él también sin saber qué es lo que iba a encontrar, pues llegamos hasta este lugar que se llama Irpin, que está como a unos, pues como unos 40 minutos del centro de Kiev. Era un día muy especial, Julio, porque aparte hacía un frío, la neblina estaba hasta abajo. Irpin está, haz de cuenta, como si fueras a La Marquesa. Es una zona boscosa impresionante y es una zona también en donde pues había casas con un poder adquisitivo bastante alto.
Sí.
Pasamos varios checkpoints ahí, pero como íbamos con el militar, pues nos abrían paso para todos lados, nunca nos dijeron, nunca nos cuestionaron ni nada, simplemente pasamos. Nadie había llegado hasta donde habíamos llegado nosotros. Llegamos a este lugar y empezamos a ver ahí, pues, los restos de la batalla, ¿no?
Híjole.
Y los restos de donde habían estado los rusos durante 5 semanas y media. Y de repente, pues, en el bosque empezamos a ver esos alimentos que te dije, esos sobres de alimentos rusos, luego armamento ahí, chalecos, antibalas hechos pedazos, huellas de que hubo un enfrentamiento ahí pues bastante cruento, y luego seguíamos caminando y bolas, nos vamos encontrando un tanque ruso hecho pedazos.
Oye, destruido. Querido Lalo, perdón, es un pésimo momento para interrumpir, pero déjame mandar a pausa porque quiero que elabores bien esta historia tan buena que nos estás contando. ¿Te parece bien?
Sí, claro.
Segundito, perdón, Volvemos enseguida.
No, al contrario.
Estamos en Nada Más por Convivir. Está platicando los Lalo Salazar, pues de sus 6 largas semanas en Rumania y en Ucrania, en el frente. Ahorita seguimos contándoles. Bueno, váyanse por la barbacoa.
Esto es Nada Más por Convivir. Una plática fuera de estereotipos. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Estamos de regreso, Nada Más por Convivir. Estoy platicando, de verdad, una conversación fantástica y terrible al mismo tiempo con mi querido Lalo Salazar, un reportero de 1000 batallas, también conductor de 1000 batallas en la televisión, en Televisa. Como sabrán ustedes, pues estuvo largo rato, 6 semanas entre Rumania y Ucrania. Logró entrar a Ucrania en plena guerra. Nos estaba contando de cómo, querido Lalo, llegaste, estabas a unos 40 kilómetros de Kiev.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acompañado por militares ucranianos, te topas Así con es. Un tanque ruso destruido.
En medio del bosque, haz de cuenta que vas caminando por la Marquesa y te encuentras de repente un tanque. Y luego, pero todavía salía humo del tanque, todavía salía humo de lo que se quemó alrededor. Y luego seguíamos caminando y otro tanque igual, y luego y otro y otro. Y luego seguimos caminando y ya entramos en la zona donde estaban las casas estas que te digo. Y las casas, todas las casas, Julio, todas las casas hechas pedazos, pero así que se ve que las agarraron a balazos, bazucazos. Las casas fueron saqueadas, y voy caminando describiendo todo eso, y de repente me dicen, más adelante, aquí adelante, hay gente muerta que había sido torturada.
Hijo.
Gente muerta torturada. Y yo estaba narrando en vivo para Raimundo Riva Palacios en Foro TV, y pues voy narrando todo eso, y de repente entro a la casa, Julio, y me encuentro ahí, pues, un charco de sangre fresco, fresco. Volteo y veo 4 cadáveres ahí, pero los cadáveres mutilados eran civiles, eran 3 hombres y una mujer, mutilados, les habían cortado los dedos, de la mano, estaban atados, los habían desollado, es decir, les quitaron el cuero cabelludo. En fin, se ve que los torturaron y que estas personas murieron de una forma terrible.
No.
Todo eso lo pasamos en vivo y ahí es donde se empezó a documentar que, pues, de que había crímenes de guerra. Y todo ese material que nosotros, pues, obtuvimos en ese momento, pues, incluso ya es utilizado por las autoridades, incluso de la Corte Internacional de La Haya, para evidenciar o juntar todas estas evidencias y acusar a Vladimir Putin de crímenes de guerra. Luego salimos de esa casa, seguimos caminando y entramos a un descampado y ahí, Julio, había otros 5 cadáveres de mujeres y hombres ahí tirados que fueron también, pues, que como si hubiera sido una cacería. Se ve que estas personas iban corriendo, huyendo, y les dispararon en varias ocasiones. Fueron escenas horribles, Julio. La verdad es que yo he cubierto otros conflictos como el de Irak, pero lo que yo viví ese viernes fue espantoso. Y luego el sábado, todo eso se documentó y viene más. Lo sacó y la verdad es que fue la primera gran evidencia de esto que te estoy platicando de crímenes de guerra a nivel mundial, o sea, incluso utilizaron las imágenes de NMAS y estos testimonios de NMAS a nivel mundial, o sea, lo usó Al Jazeera, CNN, todo eso. Ahí se empezó a hablar ya de crímenes de guerra, pero al día siguiente fue lo de Bucha.
Claro.
Bucha es otra ciudad que está también a unos 50 kilómetros al norte de Kiev, pero ahí sí la situación fue tremenda, Julio, porque ahí sí mataron a cientos y cientos y cientos de personas que estaban en la calle, que estaban andando en bicicleta y simplemente les dispararon, los dejaron ahí en la calle.
Uf.
Y había una fosa común en donde había 238 cadáveres enterrados o semienterrados, y bueno, pues ahí ya se habló de la guerra tomó otro dio un vuelco, ¿no? Ya se habló de la violación a los derechos humanos, de la violación por crímenes de guerra, en fin, escenas espantosas, y pues ahí es donde te cuestionas y dices que y esto realmente es el hombre del siglo XXI.
Híjole,
y
sí.
Pues ahí están ahí están.
¿Qué
esas personas que ya no pudieron contarlo, ¿no?
¿Qué testimonio brutal. ¿Pudiste hablar, por otro lado, con soldados rusos en algún momento?
Fíjate que yo no pude hablar con ningún soldado ruso. Yo los únicos soldados rusos que vi fueron soldados rusos muertos y que, por cierto, también estaban mutilados.
Híjole.
O sea, también por parte del ejército ucraniano, también hay acusaciones serias en contra de prisioneros de guerra que fueron torturados y asesinados. Y eso sí los vi yo.
Qué brutal. Pues sí, la realidad de la guerra. Vamos un poquito hacia el pasado, querido Lalo. Nos lo acabas de decir, no es el primer conflicto, a mí no me gusta la palabra conflicto, no es la primera guerra que cubres. Ajá. Cuéntanos, ¿cuándo empezaste en este camino? Así, ¿cuándo fue la primera vez que te dijeron, te vas al frente, querido Lalo Salazar?
Pues mira, yo te voy a decir rápidamente, mi querido Julio, yo desde que estaba de estudiante en la preparatoria, yo vi, no sé si tú la viste, esa película que se llamó Los Gritos del Silencio.
Sí, cómo no.
Es una película buenísima, que trata de la vida de un reportero en Camboya.
Exacto, cuando reportero. Los gemelos rojos, ¿no?
Uh-huh. Exactamente, ¿no? Y bueno, yo vi esa película y me impactó muchísimo, me encantó por el trabajo del reportero y todo lo que tiene que pasar un reportero en un conflicto de esa naturaleza. Regresé a mi casa después de ver esa película y le dije a mi mamá que yo quería ser corresponsal de guerra. Mi mamá me dijo que yo estaba loco, que eso era literalmente imposible. Pero yo le dije que yo quería dedicarme a eso. Luego pasaron los años y logré entrar a Televisa en el 87. Y cuando viene la primera guerra del Golfo, cuando Saddam Hussein decide invadir Kuwait, ¿te acuerdas?
Claro.
Estaba yo como reportero de guardia ahí en Noticieros Televisa. Y estaba viendo a Jacobo Zabludowsky pues anunciar el inicio de esta invasión iraquí en Kuwait. Y yo ahí, estando de guardia, dije yo, es mi primera gran oportunidad para ser corresponsal de guerra.
¡Qué bárbaro!
Saliendo de la guardia nocturna, esperé que dieran las 9 de la mañana y me fui a la embajada de Irak, en México, ahí en Reforma. Toqué el timbre y le dije al embajador, ya después de que me recibió y todo esto, que yo quería hacer, que Televisa necesitaba tener un corresponsal de guerra allá en Irak. Y lo convencí. Entonces, pues me dieron la visa. Me dieron la visa y regreso a la oficina de Jacobo Zabludowsky para decirle, oigan, licenciado, pues ya tengo la visa. Obviamente ya habían pasado 2 semanas de eso. Ya tengo la visa para irme a Irak. Y Jacobo, que estaba en su oficina, se sorprendió. Primo me dijo, pásale, niño. Y le digo, licenciado, pues ya tengo la visa para irme a Irak. Y se levanta Jacobo de su escritorio y me empieza a rodear así en su oficina y me dice, mira, niño, deja de perder el tiempo y mejor ponte a trabajar.
Hijo, porque era tremendo Jacobo, ¿no?
Sí, era tremendo, sí. Pero la verdad es que tenía toda la razón del mundo, porque me dice, deja de quitarme el tiempo y mejor ponte a trabajar, porque ser corresponsal de guerra implica muchas cosas, necesitas mucho valor, necesitas mucha experiencia y necesitas... pues tener el oficio de reportero, y tú no tienes ninguna de esas 3 características. Y la verdad es que me dejó frío, pero conforme fue pasando el tiempo, pues obviamente Jacobo tenía toda la razón del mundo, porque en aquel entonces, te estoy hablando del 90, pues yo estaba hecho un... vaya, era malísimo, ¿no? Y luego ya después de las Torres Gemelas, cuando vienen las Torres Gemelas en el 2001, pues ahí también fui a la embajada de Irak a solicitar una visa porque en Televisa habían dicho que algo iba a suceder en Irak. Y me fui en el 2001 a Irak, luego en el 2012 a Irak y en el 2003 pues me fui otra vez a Irak y ahí fue donde pues narré lo de la caída de Saddam Hussein, que para mí ha sido uno de los eventos más... pues más importantes en mi vida profesional, ¿no? Pero también fue una guerra espantosa, horrible.
Una guerra ahí terrible, también, ¿no? Y sin embargo nos decías un momento que a pesar de eso, lo que algunas cosas que viste en Ucrania no las viste ni en Irak, ¿verdad?
No. Fíjate que mira, fueron 2 guerras distintas. Además te voy a decir una cosa, la tecnología también tiene mucho que ver, ¿no? No nada más la tecnología en el armamento, ¿no? Sino también la tecnología en las comunicaciones, y eso también pues como que le da otras variantes y otros matices a la cobertura de guerra. En la guerra del Golfo, hace cuenta que empezó con el canto de las sirenas, ¿no? Uh-huh. Un buen día empezó, se había vencido el plazo que habían puesto Bush a Saddam Hussein para que entregaran las famosas armas de destrucción masiva que nunca encontraron.
Así es.
Pero empezó a sonar las alarmas, esas terribles alarmas que, Julio, no sabes, cada vez que las escuchas es espantoso porque no sabes qué es lo que va a ocurrir, pero sabes que va a ocurrir algo, ¿no? Entonces empiezan a las 5 de la mañana, pero son de esas alarmas, no es como la alarma sísmica, son así que se oyen, que retumba por toda la ciudad y es la señal para que todo el mundo corra a los búnkeres o que se ponga a resguardo, que no ande en las calles, en fin. Empieza y de pronto a los minutos, ¡pum! ¡Pum! Y eran oleadas de bombardeos que duraban toda la noche. La primera noche yo creo que cayeron como unas 300 misiles en Bagdad, ¿no? Y daban blanco en eran disparos quirúrgicos, sí daban blanco en instalaciones del gobierno de Saddam
y militares.
En esta guerra de Ucrania, yo escuchaba las sirenas, Julio, pero no veía las explosiones. En Irak yo veía las explosiones ahí, pues a 500 metros, a 1000 metros, y se veía, ¿no? Y se veía la bola de fuego y cómo se incendiaba todo. Aquí no, aquí, tú preguntabas que la resistencia de Ucrania, pues sí, efectivamente Ucrania logró resistir, pero ¿por qué logró resistir? Pues porque tiene a la OTAN y tiene a Estados Unidos ahí a su lado, ¿no? Y Kiev estuvo protegida, el centro de Kiev y la gran parte de la ciudad de Kiev estaba protegida por una cúpula, o está protegida todavía por una cúpula virtual, en donde lanzaban los misiles, esos misiles acá, y algunos llegaron y cayeron y destruyeron zonas populares, ¿no? Hace cuenta de edificios como Tlatelolco y cosas así, que fue espantoso. Pero la gran mayoría de los misiles eran alcanzados por la batería esta antiaérea, por ¿cómo le llaman? Las trazadoras estas, y hacían blanco en el cielo, y desintegraban el misil en el cielo. Entonces, ¿dónde veías el humo? Pues en el cielo.
Claro.
No veías esas bolas de fuego. Pero ya cuando nos acercamos a la zona de la ocupación, pues ahí sí vimos cómo estaba todo hecho pedazos, todo bombardeado. Estuvimos en un aeropuerto. ¿Te acuerdas de los aviones esos Antonov?
Sí, cómo no, claro.
Que son de esos aviones grandísimos, que eran todo un símbolo de la aviación soviética.
Sí,
y luego,
sí, sí.
Pues también era un símbolo para Ucrania. Y todos destruidos ahí, sí. Pero sí fueron dos guerras totalmente distintas en ese sentido. Yo esperaba encontrar que me iba a encontrar lo mismo que en Irak, y no. En Irak fueron 28 días de ataques, de bombardeos y todo, y luego ya cuando llegaron los soldados estadounidenses a Bagdad, pues yo, a mí sí me tocó ver ahí los enfrentamientos calle a calle, casa a casa, los tanques transitando por Bagdad y todo eso, ¿no? Y sí me tocó ver escenas terribles, ¿no? Pero lo que yo vi en Ucrania fue devastador. Y luego también había muchas ciudades en donde parecía, por ejemplo, en Leópolis, que es una ciudad también fantástica y que se convirtió pues en el refugio de miles y miles de personas que huían de Kiev y de Mariupol y todo esto, pues parecía que no estaba en guerra, ¿no? La gente en las calles, luego ya al final sonaban las alarmas y ya nadie se metía en los búnkeres, ya la gente pues ya como que acostumbrada, el transporte público funcionaba. En Irak, en Bagdad, por ejemplo, pues a los pocos días dejó de haber agua, dejó de haber luz, dejó de haber alimentos, no había alimentos. ¿Por qué? Porque todo se paraliza, el campo se paralizó. Y aquí en Ucrania no, Julio, aquí en Ucrania nunca dejó de haber luz, nunca dejó de haber agua, no, había agua caliente, nunca dejó de haber alimentos. Vaya, había, en principio había desabasto en algunas partes por la gran cantidad de personas que huyeron de Kiev y se fueron a Leópolis, entonces veías anaqueles vacíos, pero luego veías el campo y el campo seguía trabajándose. Es maravilloso el campo de Ucrania, pues es el granero del mundo, y veías el campo después de que se fue la nieve, pues empezamos a ver, pues entró la primavera y ya veías ahí cómo estaban arando la tierra, pero con maquinaria sofisticada, no con bueyes ni nada. Ahí nunca paró la producción.
Fíjate.
O sea, sí, en ese sentido fueron dos guerras distintas. Ahora, no quiero decirte qué es lo que está pasando en el Donbass y todo eso. Mariupol es una carnicería lo que está pasando ahí, y dicen que lo que pasó en Bucha apenas es la punta del iceberg de lo que se va a encontrar en Mariupol, por ejemplo.
Eso es lo que se dice en Ucrania.
Ajá.
Híjole. Ahora vámonos, si quieres, de regreso a la Ciudad de México. Se te conoce como pues eso, como un corresponsal muy acreditado, pero también te recordamos en el aire, el reportero del aire. Cuéntanos cómo empezó eso, cómo empezaste a subirte en helicópteros.
Pues mira, mi querido Julio, sí, efectivamente estuve 9 años todos los días de 6 de la mañana a 10 de la mañana a bordo del helicóptero de Televisa informando para el noticiero del Canal 2 de Televisa. Al despertar se llamaba, y luego con Joaquín López Dóriga y luego con Guillermo Ochoa. ¿Y por qué me subí al helicóptero? Porque... pues antes de que me subiera yo, había un gran reportero que se llamaba Rolando Medina. Él fue el primer reportero del helicóptero, pero desgraciadamente Rolando falleció en un accidente terrible allí en el viaducto Miguel Alemán. Y pues Guillermo Ortega, cuando muere Rolando, me dice: oye Lalo, pues vas tú al helicóptero. Y pues yo dije, sí, va, órale. Y la verdad es que no lo hacía como Rolando, porque Rolando lo hacía estupendamente bien. Tenía una facilidad para decir las cosas y describir las cosas, cosa que yo no tenía, Julio, y hay que decirlo, a mí costaba mucho trabajo hablar frente a una cámara, te lo juro.
¿En serio?
Yo era una persona. Sí, me daba, me ponía muy nervioso, ¿no? Entonces tartamudeaba y decía, cambiaban las palabras y cosas así, pero... pues lo hice una vez, y les gustó, y lo hice 2 veces, y me quedé 9 años, la verdad, y pues fue emocionante, fue una etapa de mi vida muy emocionante, porque además de cubrir desde el aire todo lo que pasa en el Valle de México, pues también tuve oportunidad de ir a cubrir, pues eventos terribles como huracanes, ¿no? Como el Paulina en Acapulco, sí. O lo que pasó en Chiapas, vaya, recorrí buena parte del país también desde el aire, y eso pues también me abrió mucho pues los ojos para narrar cosas y ver cosas y platicar las cosas como son.
Oye, y luego has tenido una faceta, pues la verdad también muy exitosa, como conductor, ¿no? Como conductor fundamentalmente
contigo.
En espacios, bueno, además, ¿no? Ahí estuvimos hombro con hombro durante muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, y seguimos en el mismo espacio, sí. Aunque ya en diferentes horarios. La verdad, lo haces con mucha gracia y la gente lo aprecia mucho, pero lo que siempre me he preguntado es, después de tanta adrenalina, ¿no te parece así como, pues, súper, pues como demasiado apacible lo de conducir noticieros? ¿O te gusta?
No, sí me gusta, la verdad es que sí me gusta. Mira, Julio, yo creo que... pues tú eres un gran periodista, eres un gran escritor y también eres un gran reportero. Y yo, como tú, pues somos reporteros y toda la vida vamos a ser reporteros. Y si se ofrece la oportunidad de ir a cubrir un evento como el que me tocó cubrir hace unos días en Ucrania, pues claro que me apunto y lo hago, ¿no? Pero también el hecho de estar allí al aire, pues también es reportear al aire, ¿no? Aunque estés sentado en un estudio, de repente nos tocan cosas, el famoso breaking news, que,
claro.
Que en ese sentido yo creo que Televisa y Foro TV y N+, pues son los estandartes de ese tipo de cobertura. Pues ¿cuántas cosas no te han tocado a ti cubrir así?
Sí,
que
bueno,
suceden,
¿no?
En ese momento, y la adrenalina que ahí despides tratando de contar las historias y tratar de obtener los datos, porque los datos van surgiendo conforme tú vas hablando. Pues eso también como periodista es adrenalina pura, ¿no? Y te entusiasma poder contar esas cosas, ¿no?
Fíjate que eres, no sé si decir fundamentalmente, pero de manera muy importante, pues un hombre de televisión, ¿no? Desde hace muchos años, porque además empezaste joven. Pero sí. También has pasado por el periodismo escrito.
Sí, también en radio. Pero sí, tuve la oportunidad de dirigir el periódico 24 Horas, Antonio Torrado, que es el dueño del periódico, junto con un grupo de socios, pues me invitó a colaborar como director en el periódico 24 Horas. Y ahí fue donde te invité.
Claro.
Y por cierto, debo decirte que tu columna es la más leída, la más exitosa del periódico, eso sí te lo digo, pero así con todas sus letras, ¿eh? Y sí, estuve 6 años ahí, aprendí muchísimo, porque el ser director de un periódico, Pues es una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque pues, además de ver el tema editorial, ¿no? El tema de la línea editorial, el tema pues de cómo pues presentar de mejor forma una noticia, ¿no? Tratar de ganar lectores y todo esto, pues también tienes que ver el tema pues pues de trabajo en equipo, de juntar un equipo, de ver por tu gente, por tu equipo, para que el periódico salga adelante. Y luego pues también el tema de las relaciones institucionales con el gobierno, con los gobiernos y con las distintas empresas de la IP, porque el periódico vive de publicidad. Es un periódico muy particular porque es un periódico gratuito, o sea, no vende, no vive de la venta de sus ejemplares, vive de la publicidad que entra al periódico. Entonces, como director, pues también tienes que ver todo ese tipo de cosas.
¿Cómo no? Es una chamba, digamos, de muchas facetas, ¿no? Es porque además tienes que hacer un poco de psicoanalista de tus colaboradores, ¿no?
Sí.
Aguantarles, me imagino, los berrinches de vez en cuando, y etcétera. Oye, y en efecto también has estado en radio, o sea, no dejas títer con cabeza, hermano.
Es que el radio es fascinante, ¿no?
Fascinante.
Yo te digo a ti en radio y se ve que lo disfrutas muchísimo.
Sí, muchísimo, sí.
Y bueno, además de que eres una persona pues muy pues que se ve que te encanta lo que haces y lo comunicas de una forma extraordinaria, y pues a la gente como a mí pues nos encanta escuchar, porque además aprendo, ¿no? Y el radio, a diferencia de la tele, es el radio pues es una forma muy, ¿cómo te diré? El radio es maravilloso.
Sí,
¿no?
Porque es una belleza.
Tienes que usar herramientas que la tele tiene y que en el radio no las puede, porque en la tele te ayudas con la imagen y todo esto, pero en el radio, pues el radio necesita ser una trucha para hacerlo bien, y por eso tú lo haces también.
No, pues, no, hombre, pues mil gracias, ni me digas, hombre. Sí, no, es una belleza de medio, pero todo esto es para decirte, mi querido Lalo, que bienvenido a casa. Muy padre, gracias, esta conversación contigo. Yo creo que la siguiente nos la echamos por ahí en una cantina, ¿no?
Claro. Sí. Pero por supuesto.
Ya, ¿eh? ya nos la debemos. Querido Lalo Salazar, gracias por estos testimonios. Abrazo muy grande.
Oye, no, al contrario, Julio, de verdad, muchísimas gracias, felicidades por tu programa, felicidades por todo lo que haces, y por tus libros, porque la verdad es que necesitamos gente como tú, y pues eso nos ilustra a todos y nos ayuda a todos.
No,
pues de verdad, muchas gracias por esta entrevista, y a tu público, a la gente, al Heraldo, a todos, de verdad, muchísimas gracias.
Un abrazote, mi querido Lalo. Esto fue Nada Más por Convivir, edición dominical. Disfruten el caguamón, el paquetaxo, la barbacha. Pero tampoco se excedan, que mañana hay que chambear, ¿eh? Un abrazote, muchas gracias.
Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.